manto celeste.
Hugo, nos tenemos que ir.
Hoy otra vez, siempre. Sí. A las 11 venís con la misma noticia. ¿Por
gracias
qué?
Gracias a Lucía Suez, a Ana Velázquez, a Gonzalo Palacios, a Jorge de Tezano. Gracias a los oyentes, los que llamaron y los que escucharon. ¿Y cómo nos vamos a ir si no con una canción del Indio?
Vencedores y vencidos. ¿De qué lado estás?
Este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos.
Alberto Solari, Indio, presente, ahora y siempre.
Ahora y siempre.
Presente.
Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. El cielo está invisible con niebla en La Plata. La temperatura 12 grados 4 décimos. Humedad 100%. La provincia refuerza los controles para el examen de ingreso a la residencia de salud. Más de 7.000 postulantes participarán del Eres Bonaerense para acceder a más de 2.000 cargos de formación en hospitales y centros sanitarios. Según indicaron, la iniciativa se realizará el 16 y 17 de junio y busca sostener la transparencia y la organización de una instancia clave para el ingreso de médicos y otros profesionales. Derrumbe de la industria textil que perdió más de 22.000 empleos desde fin de 2023. Según un informe de la Fundación Proteger, se registró una caída de 23,3% interanual de la actividad. Como resultado del primer trimestre del año, la producción textil cayó casi un 27% respecto de 2026 y un 33,7% respecto de 2023. La NASA anunciará la nueva tripulación para ir a la Luna el próximo martes. La agencia espacial presentará al equipo de 4 astronautas que integrará Artemis 3, la misión que buscará llevar seres humanos a la superficie de la Luna en 2027. El evento será transmitido en vivo por las plataformas oficiales de la NASA. Estados Unidos declaró terroristas a 2 de las mayores bandas criminales de Brasil. La decisión de la administración de Donald Trump alcanza al Comando Vermelho y al primer comando de la capital. El gobierno brasileño cuestionó la medida por considerarla una intromisión en asuntos internos. Por 11, 3 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial, el cielo está invisible con niebla, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 100%.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Esto es Provincia. Hasta las 13.
Gabriel Morín y Sonia Negrín te invitan con lo que nos une y nos distingue.
Hay un lugar.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre
existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negrín.
Hasta las 13 por Radio Provincia.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Han pasado 5 minutos desde las 11 de la mañana. Estamos comenzando Hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. La radio pública bonaerense los vamos a estar acompañando junto a Sonia Negrín y a gran equipo hasta la 1 de la tarde. Tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. Ojalá que sean de su agrado. 14 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de La Plata. No hace un frío intenso, pero es una jornada horrible. Es una jornada horrible. Estoy acostumbrado a que el 6 de junio sea una jornada bastante, bastante fea, al menos desde lo climático. 97 el porcentaje de la humedad. Está toda la humedad, toda. No se ve el reloj del Palacio Municipal, por ejemplo. Estamos hablando de una altura, ¿cuántos? 15 metros, ¿no? 20, ponele. Tal vez algunos metros más. No más de 22 metros, no creo que esté a más de 22 metros. Bueno, imagínese las cruces de la catedral, absolutamente invisibles, imposibles, totalmente veladas para la visión. Bueno, así estamos y aparentemente así se va a sostener. ¿Cómo anda, Soñá?
¡Feliz cumpleaños, Gaby!
¡Ahí vamos! Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, ay, qué día para cumplir años, querido, ¿eh?
¡Apa!
Sí. Y sí.
Sí,
y sí.
Sí.
Bueno.
Sí,
un día. Por varios inviernos. Nos asola el invierno por varios winners.
Sí.
A pesar de que no arrancó.
Estamos todos muy fuertemente conmovidos, ¿no? Por lo que ha sucedido tras la tristísima noticia de la muerte del indio en la mañana de ayer. Uno de esos acontecimientos, uno de esos sucesos que quedan marcados en nuestra memoria, que sabemos definen de algún modo, permítanme el neologismo, mojonean la historia, ¿no? Porque, bueno, van a pasar los años y los años y nos vamos a estar acordando qué estábamos haciendo precisamente el momento en el que nos enteramos. Nosotros nos vamos a acordar que estábamos debatiendo en el grupo algunos de los temas de producción de este programa.
Exactamente.
¿No?
Y tratando de reconfirmar la noticia, ¿no?
Claro.
Porque la duda, ¿viste?
Sí, claro.
Porque
claro.
Uno prefiere no creer,
claro,
digamos.
Claro, claro. Son uno de esos días que uno le encantaría poder borrar del calendario, cuya existencia jamás se haga presente. Al menos eso en los términos, a ver cómo decirlo, más emocionales y también del sentir colectivo, ¿no? Hay un profundísimo dolor colectivo por la partida de un héroe popular. El indio es eso. Por otro lado, y no sé si a vos te embarga más o menos lo mismo, hay una suerte de alivio humano. ¿No? Tantas veces el indio dijo, en diferentes ocasiones, cuánto le pesaba la decrepitud. Él utilizaba esa palabra. Cuánto le pesaba el deterioro. Y tantas veces también, en diferentes episodios, en diferentes entrevistas, en diferentes conversaciones, dio cuenta de cuánto lo aquejaban esos males. Por lo que en un estricto acompañamiento de lo humano, bueno, la liberación de esa circunstancia es tranquilizadora.
es tranquilizador. Pero bueno, no, eso no limita en lo más mínimo la expresión de dolor popular que ayer y seguramente hoy y seguramente mañana se hizo sentir como pocas veces yo recuerdo, ¿no? Como muy pocas veces yo recuerdo, así a la memoria inmediata, a mí, en el recorrido, hoy arranca a recorrerse el 53º. No tengo otra, así algo parangonable, bueno, Diego, tal vez Néstor. Después no tengo así memoria de una congoja pública tan amplia, tan extendida, sin límites, en las distintas ciudades de la Argentina, en las pequeñas, en las grandes, en las medianas. Hubo alguna muestra y hay en este momento alguna muestra de dolor colectivo.
Y lo que va a haber.
Y lo que va a haber, claro.
Y lo que va a haber, ¿no? A mí la verdad que... Viste que uno pasa por muchos procesos en poco tiempo, en pocas horas, ¿no? Primero el impacto, después esto que decís, una suerte de tratar de entender, cuando podés comprender y buscar un alivio, buscar, ¿no? Para que los sentidos se calmen y la razón, digamos, impera, eso está bueno. Y después, la emoción que te provoca la conmoción popular.
Claro.
Cientos de miles de personas. De muy distinta calaña, pero totalmente, de muy distinto, claro, pelo, claro, palo, edad. Es tan conmovedor. Digo, es ahí donde uno puede, me parece, ver la dimensión del personaje, ¿no? La dimensión del artista. Pero plenamente.
Sí.
Más allá de su obra, ¿no? Digamos, lo que el Indio Solari logró mover, lo que el tipo logró interpelar en cada... Y acompañar en cada historia de vida, porque hay mucho más que, me parece a mí, más allá del artista enorme que fue, ¿no? Más allá del poeta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo no sé si hay... No es un día para hacer comparaciones, pero...
Y en realmente... Vos sabés que yo me detengo mucho vamos a hablar con algunos especialistas a lo largo de la jornada de hoy, así que yo me quito de ese lugar. Pero es un lugar que a mí me emociona, me conmueve desde muy pibe, la música y la expresión lírica dentro, en el marco de la música. Vos encontrás muy pocos poetas de semejante tamaño. Solari tiene... a lo largo de toda su obra, diferentes momentos, a mí me... pero también por una cuestión de edad, seguramente, a mí me atrapó siempre esa cosa inicialmente críptica e inaccesible a la que cada uno tenía la posibilidad de singularizarle el sentido.
Tal cual.
Eso es poesía.
Tal cual.
Eso es poesía.
Exactamente.
Whitman, ¿a todos nos genera lo mismo Whitman? No nos genera todo lo mismo.
Ah, pero
Whitman.
Que te mueve, te mueve.
Pero cuando te mueve, cuando lo leíste, cuando comprendiste el peso existencial de esos versos, la pucha, ¿no? Y es medio intransferible. Bueno, eso hace la poesía. Rompe con la linealidad de la historia y hace eso. Al decir de Borges, te puede matar una palabra. Y bueno, a mí me parece que hay también ahí, primero es difícil parangonarlo, es difícil encontrar poesías como la del Indio, es difícil, pero además es muy, muy difícil parangonarlo en los términos de su intención artística. Un provocador, siempre. Yo creo que es el más célebre de todos los personajes de la contracultura, por lo menos de lo que a mí me tocó ver, ¿no? El más célebre. No hay nadie que desde la contracultura haya logrado impactar tanto, tanto, tanto. Pero siempre desde la contracultura. Y cuando digo contracultura, ¿Qué quiero decir? Bueno, quiero decir que es un tipo a lo que siempre se rebeló frente a lo establecido, siempre se rebeló frente a ello, que siempre lo cuestionó, que siempre tuvo, antes que nada, una mirada crítica, cuando no revulsiva, sobre lo estándar, sobre el establishment, sobre el statu quo. Y eso a mí me parece muy poderoso, porque es muy fácil caer en la tentación. Es muy fácil caer en la tentación. Y vaya si se habrán presentado tentaciones por doquier a lo largo de toda su carrera artística. Después del resto de la vida, yo no tengo ni idea del resto de la vida del indio, no me impacta. Ayer, cada dos por tres, muy, muy cada dos por tres, lees algún boludo, porque como decía Diego, los boludos son como la hormiga. Y pareciera, a veces las redes sociales son como un hormiguerito, ¿viste? Es como, ¿viste? Como el rinconcito, el rinconcito del parqué donde vos decís, che, pero ¿cómo mierda llegan hasta acá? Y ahí va el rinconcito del parqué, los días de humedad, vos ves ahí el montoncito de tierra. Bueno, las redes tienen un poco de eso, y los boludos proliferan tal vez con mayor intensidad. Y entonces te encontrabas las boludeces esas de las que el indio se cagaba de risa, de las que el indio escribía. Yo les recomiendo mucho una canción muy postrimera del indio, 2022, 2023, muy, muy reciente, de las últimas, que se llama Requiem Alegre. Y en algún momento la vamos a escuchar. Si querés la ponemos ahora, Mati. Y donde el tipo habla de esas cosas que se dicen de él, ¿no? Que vive en Nueva York y que anda en avión privado y esas cosas que, si fuesen ciertas, la verdad me importan muy, muy poco. A mí me importa mucho lo que decidió hacer con su impacto público. Primero, me importa mucho cómo logró el impacto público, cómo, aún pudiendo ceder frente a las tentaciones, decidieron estos chabones, no lo quiero dejar aislado nada más que al indio. A mí me cuesta mucho separar al indio de la obra, pero muchísimo más me cuesta separar al indio del epítome de su obra, que para mí son los redondos. Y lo que decidieron hacer estos chabones en determinado momento, frente a los posicionamientos lógicos de la industria, frente a las convenciones, frente a lo usual, frente a lo establecido, es realmente muy, muy valiente. Pero además, que desde ese coraje surgiera la expresión de fervor popular más amplia que recuerde la Argentina, mirar las fotos de los últimos 20 recitales del indio, no tenés nada más que agregar. ¿Qué corno tengo que agregar? 500.000 personas reunidas. Algunas ciudades grandes. Duplicadas, algunas ciudades grandes, ciudades de, no sé, de 200.000 personas, duplicadas en tamaño en la visita de un fin de semana. Por favor, digo, no suele ocurrir. No suele ocurrir en la historia, ocurre en la Meca, ¿me entendés? Una vez por año. No suele ocurrir en la historia. El tipo lo lograba cada vez que se lo proponía, diciendo les voy a cantar mis canciones. La pucha. Digo, pero desde ese acto valiente, de coraje, contradictorio con lo usual, que ellos en el que apostaron fuertemente, en el camino independiente, marcando un trazo que luego fue seguido por un montón de otras expresiones culturales, no solamente musicales. Bueno, haber generado eso ya no solamente es de un gran coraje, sino también de un gran acierto. De un gran acierto. Y después hay un hecho, y con esto cierro, que a mí me parece el acto de mayor desprendimiento del indio, que es el que casi, casi pocos comprenden. Yo no quiero marcar ningún tipo de rivalidad, pero cuando en el tercer disco de Los Redondos, en la última canción de Un Bayón para el Ojo Idiota, que es todo un palo, el chabón dice, yo voy en trenes, no tengo a dónde ir. Está diciendo, si se quiere, se está postulando como contracara de lo que de algún modo está estandarizado a nivel mundial, son los artistas elegidos que han sido bendecidos, vaya a saber por qué aura mágica, que ocupan otro lugar. Y el tipo renegó de eso. El indio ahí tiene una postura diferente. La otra es aceptable, ¿eh? El público, nosotros ponemos a los artistas muchas veces en ese lugar y después el artista termina diciendo que no viaja en tren, ¿no? Que viaja en lugares más privilegiados. Y está bien, yo qué sé. Pero el indio, como definición, dice, yo voy en trenes. Y también nos recuerda que no tiene a dónde ir. Y ahí hay un despojo. Hay una intención de desprenderse de ese lugar preciado del artista y de involucrarnos en el acto, que es para pocos. El tipo nos involucra en el acto. Por eso, los recitales dejaron de ser recitales poco a poco y se convirtieron en otra cosa. Se ritualizaron porque por un ratito nos permitió... Por un ratito, ese tipo, totalmente distinto, de una singularidad, pero muy, muy, muy excepcional en el marco de la existencia, nos permitió un ratito ser él, ser protagonistas, construir junto a él. A mí se me ocurren 20.500 canciones más pogueables que Jijiji, pero el pogo de Jijiji es el pogo de Jijiji porque el tipo nos permitía a nosotros ocupar en un lugar, la centralidad del acto creativo. Nos subía al escenario. Y él dejaba de ser el artista y su obra, de algún modo, nos montaba a nosotros también como artistas. Por eso, tanta vida tocada y tanta vida cambiada por el indio. Ahí también hay un acto de enorme responsabilidad. El tipo nos ponía en un lugar de responsabilidad. Cada dos por tres nos cagaba pedo, ¿no? Cada dos por tres paraba el recital y nos cagaba pedo. Y decía que han pasado cosas muy graves con eso que estábamos haciendo, que era prender una bengala, o que pasaron cosas muy graves esta noche, porque un par de salames habían totalmente enloquecido, se habían apuñalado a un par en River. Y nos decía, che, paren, no es joda, ¿eh? Está buenísimo, protagonicemos todo, pero cuidémonos, seamos responsables. También nos... Ahí hay un acto de grandeza enorme, no solamente la de despojarse de la centralidad del artista y compartir eso que nosotros no podemos hacer, eso que no sabemos, no tenemos ni la más puta idea de cómo carajo hacerlo, el tipo nos lo deja compartir, como si fuese nuestro. ¡Pah! Pero además nos obliga a una responsabilidad, nos los dice, nos lo grita, este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. No lo dice, ahí en Juguetes Perdidos, no lo gritaba. Se rompía la canción y nos lo getoneaba, ¿viste? Bueno, nos pone en ese lugar de responsabilidad. Y ¿sabes qué? En términos amplios, en términos masivos, en el marco de las muchedumbres, estamos a la altura de las circunstancias y hemos estado a la altura de esa responsabilidad. Allá quienes no. No, allá los incompetentes que no comprenden nada, que lo único que tienen es miopía. No, acá no se puede velar, porque no sabemos qué hacer con la seguridad, bla, 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 bla. Bueno, es un artista más, bla, bla.
El miedo que le tienen a la gente.
Son tan tontos, quedan tan al descubierto, además quedan tan al descubierto de su culopropismo, de esa satisfacción en observarse el ombligo permanentemente, de no concebir que la vida trasciende, bueno, los límites del calor que su culo genera, y nada más que eso. Quedan tan obvios como que son nada más y nada menos que una expresión de una élite que no comprende absolutamente nada, que está usurpando un lugar y que la historia los va a poner en el lugar de mierda del que nunca debiesen haber salido. Mientras eso sucede con un par de miserables, las muchedumbres han dado cuenta de estar a la altura de las circunstancias, de la enorme responsabilidad en la que ese lujoso artista que es el Indio Solari no supo poner. Así que bueno, vamos a hablar de la actualidad, nada más que en un ratito. Esto no es la actualidad, ¿no? Esto es la historia. Dentro de 2000 años yo siempre recurro a la misma, figura, pero dentro de 2000 años la Argentina así no va a existir. No sé en qué plataforma, no sé por qué medios, no sé ni siquiera dónde, pero cualquier tipo de existencia mínimamente inteligente se va a seguir conmoviendo con las poesías de Borges, con las letras del Indio Solari y con su música. Se van a seguir conmoviendo. Es un pedazo más de la eternidad. Pasaron 25 de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar.
Paisajes, a lo político y social.
De lo que nos une.
A lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita,
y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¡Ey! Vos, vos, ¿estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
En la provincia las obras no paran. Continúan las obras del plan hídrico en Bahía Blanca y Coronel Rosales
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Muy bien, 31 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar, hasta la 1 de la tarde los vamos a estar acompañando. Vamos a dedicarle un ratito a la actualidad, a la actualidad económica, a la actualidad productiva de la República Argentina. Ustedes saben, es un área que nos genera muchísima preocupación. Es muy difícil encontrar una buena noticia en los sectores industriales que reproducen mucho valor agregado y además que en el marco de la reproducción de ese valor agregado generan mucho empleo. Porque hay algunos sectores industriales que, de fuerte perfil, por ejemplo, extractivista, que generan mucho valor agregado, pero que tienen poca capacidad de generación de empleo.
No, y además no dejan renta.
Entre otras cosas.
Está todo pensado para que el Estado pierda.
Sí, no solamente no dejan renta, uno podría decir, bueno, dejan divisa. Bueno, preguntarse si un país puede despreciar completamente su mercado interno. Cuando hablamos de industrias que tienen un perfil muy, muy desfavorable en los últimos años, por ejemplo, hablamos de la industria textil. Lo escuchábamos en el informativo hace nada más que media hora atrás. Y la industria electrónica, las terminales electrónicas de la República Argentina no se quedan atrás. Lamentablemente hay una enorme cantidad de pérdida de colocación, hay una enorme también tensión seguramente en torno a la mano de obra. Vamos a hablar con Ana Baiman, ella es directora ejecutiva de AFARTE. AFARTE es la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo le va? Gabriel Morini es mi nombre. Estoy junto a Sonia Negrín aquí en Radio Provincia. ¿Cómo anda?
Hola, Gabriel. Hola, Sonia. Gracias por llamarme.
No, por favor. Cuéntenos qué es lo que agrupa AFARTE.
AFARTE representa a la industria electrónica radicada en la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros en este momento estamos fabricando televisores, celulares y acondicionadores de aire. Uh-huh. Y como vos bien estás describiendo, estamos atravesando un momento no fácil. Si bien, bueno, este es un año de mundial y a veces siempre los años de mundial generan movimientos en torno a la venta de televisores, estamos atravesando en paralelo una situación muy particular que tiene que ver con el contrabando, porque independientemente de la apertura económica y la necesidad de competir con los productos importados, estamos teniendo que competir de manera muy desleal con quienes contrabandean productos que nosotros fabricamos, particularmente celulares, que es, por obvias razones, por su tamaño, sí, mucho más fácil de contrabandear que un televisor o que un aire acondicionado, aunque debería sorprendernos a todos que también hay contrabando de esos productos, pero en menor volumen, por supuesto. Y esto nos lleva a entender que hoy uno de cada tres celulares que se vende en la Argentina no se fabricó en el país ni se importó legalmente. Esta es la realidad con la que nos estamos enfrentando hoy en día y realmente complica muchísimo nuestra operación.
Ahora, Ana, hay un se ha destartalado, perdónenme, no, tan coloquial, pero se ha destartalado el mecanismo de control, porque no es como el contrabando de cigarrillos desde Paraguay a comienzos de los 80. Si se están vendiendo celulares que no entraron legalmente a la Argentina, bajaron de un barco, en un container, tendrían que haber sido mínimamente registrados. Evidentemente la estructura de control se ha desvanecido completamente en la Argentina.
Nosotros tenemos detectado, si bien lo más difícil es para nosotros, por lo menos, detectar por dónde ingresaron, tenemos información de que la mayor parte de los productos electrónicos contrabandeados ingresan por Paraguay. Ajá. A la Argentina, en distintos puntos fronterizos de la Argentina con Paraguay. Pero te sorprenderías porque hay ingresos de todo tipo, incluso a veces por el puerto de Buenos Aires, por la terminal de Retiro. No, en las reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Seguridad, nos han informado sobre decomisos que se hicieron en los lugares más insólitos, incluso en puertos de la Patagonia. Entonces, bueno, realmente es un fenómeno extendido en distintos lugares del país, y lo que nosotros intentamos decir es que lo que nosotros podemos detectar en general es cuando están a la venta, y la mayor parte de las veces están a la venta en sitios online, en plataformas. Uh-huh. A través de redes sociales, etcétera, etcétera, pero ese es el último eslabón de la cadena. Cuando ya el consumidor tiene acceso a eso. Digo, en el medio pasaron un montón de cosas desde que ingresó al país hasta que llegó a esa plataforma. Entonces, uh-huh, nosotros lo que apuntamos es a poder desbaratar todos los eslabones de la cadena, o que por lo menos se reduzca, para que no sea este número tan importante, como te estoy diciendo, que uno de cada tres celulares proviene del contrabando.
Es un montón, Ana. A ver, uno entiende, por supuesto, la inquietud y la preocupación de los productores y los industriales. Ahora, el gobierno debería estar tan o más preocupado que ustedes con esta cuestión, porque claramente sí, deja de recaudar. ¿Qué respuesta han tenido?
Mira, lo que vos decís es absolutamente cierto. Acá hay un montón de perjudicados, que no somos solamente nosotros los fabricantes. Claro. Y también los importadores legales, ¿no? Porque los que importan legalmente pagan los impuestos que corresponden. El Estado deja de recaudar, se hizo el cálculo según un informe de la consultora MAP, 2.300 millones de dólares solo en 2025, como consecuencia del contrabando de tan solo 7 productos, que son los más importantes, digamos, que se contrabandean hoy en la Argentina, porque no somos el único sector. Yo integro la Junta Directiva de la UIA y ahí hay una mesa de discusión, de tratamiento de este problema que es el contrabando. Uh-huh. En la que hay muchísimos sectores. Los más tradicionales, como acaban de mencionar, el tabaco, la indumentaria, el calzado, los neumáticos y hasta la cerveza, por ejemplo.
Mira,
la cerveza también se contrabandea mucho, y también tiene cifras similares a las nuestras, hablando
de fecha de vencimiento la cerveza.
Pero no solamente tiene fecha de vencimiento. Esto, cuando yo te decía que hay muchos perjudicados, un gran perjudicado de esto es el consumidor, claro, al fin y al cabo. Claro. En el caso nuestro, de los celulares, está perjudicado porque no tiene garantía, no tiene servicio técnico, probablemente tenga problemas para instalarle algunas aplicaciones o actualizarle el sistema operativo, porque cuando es un producto que no está fabricado para esta banda, digamos, de la Argentina, y no puedas instalarle esas cosas, te perjudicas. Pero en productos como la cerveza, es un alimento, te puede traer problemas a la salud, ni hablar de los cosméticos, que es otro producto altamente contrabandeado. Entonces, este es un fenómeno que puede perjudicar mucho a los consumidores. Te decía, el Estado por perjuicio fiscal, nosotros por competencia desleal, el consumidor porque no sabe qué tipo de producto está consumiendo, y el cuarto perjudicado que te podría mencionar es, en una instancia posterior, el trabajador. ¿Por qué? Porque se han perdido, se calcula, según este mismo informe de MAP, 10.000 empleos directos de estos sectores productivos afectados por el contrabando. El del textil y de la indumentaria es uno de los más perjudicados por este tema.
10.000 puestos directos afectados por el contrabando, no por la competencia que deriva de la apertura, sino directamente del contrabando.
Exactamente. Este es un informe de la consultora MAP, digamos, no lo estoy diciendo yo, está medido, es mensurable. Uh-huh. Entonces, para tomar dimensión, es algo que nosotros estamos informando todo el tiempo, porque nos parece importante poder determinar cuáles son las consecuencias, digamos. No es simplemente que un producto, bueno, quién sabe la procedencia. Hay perjuicios reales en distintos organismos. Y el Estado, esta renuncia fiscal es muy importante. Por ejemplo, equivale, para que vos tengas una idea, al 45% de lo recaudado por retenciones a las exportaciones. ¿Se entiende?
Sí, muchísimo.
O el 25% del impuesto al cheque. Claro. Es un montón de dinero, es el 0,3% del PBI.
Sí, es un cuarto de la economía que está absolutamente en términos irregulares e ilegales. Ana, recién hablabas de hay dificultad en la trazabilidad del artículo, pero hay un momento en el que el artículo se hace visible, y fundamentalmente se hace visible, por ejemplo, a través de la venta de electrónica. Ahí lo encontramos, ¿no? En ese momento encontrás la oferta. ¿Cómo se hace para reconstruir? ¿Se puede reconstruir a partir de esa irrupción casi como final, digamos, en la cadena de comercialización?
Mira, en ese punto nosotros estamos un poco atados de pies y manos, porque no tenemos poder de policía esa trazabilidad. Que lo que nosotros podemos hacer, y lo hemos hecho, es hacer las denuncias pertinentes. Hacemos las denuncias ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, más particularmente en muchos casos de lealtad comercial, y lo que hacemos es esto. Ellos tienen un sistema de vigilancia de mercado a través del cual se hacen fiscalizaciones, y bueno, hacemos estas denuncias. Muchas veces se han cerrado locales o se les han labrado las actas y las multas correspondientes, y bueno, eso es lo que hacemos nosotros, pero es un trabajo hormiga, claro, digamos, porque la detección, la denuncia y luego la fiscalización muchas veces derivan en multas y actas, pero no siempre. Entonces, bueno, como les digo, es un trabajo hormiga. Nosotros tenemos buena recepción por parte del gobierno, tanto del Ministerio de Seguridad como de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. El problema es este, digamos, que nosotros somos quienes tenemos que hacer el trabajo de la detección de dónde están esas publicaciones y dónde están esos comercios cuando se trata de tiendas físicas, y hacer las denuncias, y luego es el Estado quien tiene la potestad de hacerlo. También tienen que trabajar muchas veces de la mano de ARCA o de aduana, y bueno, ahí estamos nosotros insistiendo para que eso se profundice y podamos hacer más extensivo esto, y funcione también como una suerte de advertencia para quienes van a cometer estos ilícitos, ¿no? De decir, bueno, si se empieza a conocer que se están decomisando productos contrabandeados, que se están cerrando locales, que se están imponiendo multas, bueno, entonces Ana, a lo mejor lo piensan dos veces.
Te hago una pregunta, ¿qué pasa? ¿Hay legislación comparada? ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa, no sé, qué pasa en Estados Unidos si se detecta que Amazon está vendiendo a través de la plataforma? Digo, porque hay algún elemento de gran concentración. Después uno ve que la boca de expendio, bueno, puede ser en cualquier lugar recóndito de la Argentina. Pero hay un lugar, existe un lugar en términos electrónicos, que es de donde se dispara muchas veces la oferta. Esos lugares están bastante, bastante concentrados en el mundo. Sí. Aquí, bueno, la sabemos, no importa la marca ahora, pero que tiene un porcentaje altísimo el mercado. El 90% de la venta electrónica se realizan por esa plataforma. ¿Hay algún tipo de elemento que obligue a la plataforma a perseguir que no esté vendiendo productos que sean propios del contrabando?
Bueno, hoy no lo hay. Hay una regulación del ENACOM en el caso de los celulares que obliga a publicar el Ramatel, que es una identificación que tienen los celulares. Uh-huh. Pero justamente hay un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de Diputados, que redactaron los diputados Olmos y Mitchell, que justamente promueve la responsabilidad solidaria de las plataformas con aquellos que publiquen productos provenientes del contrabando. Eso por el momento no ha sido tratado en el Congreso Nacional. Nos parecería importante que por lo menos se abriera el debate, ¿no? Luego, claro, el alcance del proyecto de ley, veremos cómo queda. Siempre sabemos que una vez que se trata puede sufrir modificaciones, pero lo importante también es abrir el debate y decir, ¿deben las plataformas ser solidariamente responsables con las publicaciones que hacen y con los productos que ofrecen? Nosotros consideramos que sí. Y entonces nos parecería importante que ese debate se abra.
No, y por otro lado, Ana, me parece que es fundamental la responsabilidad y el conocimiento de los consumidores en toda esta historia. Porque habrá gente que le da lo mismo, pero habrá gente que no le da lo mismo.
No, claro.
¿No?
No, claro. No, digamos, les da lo mismo.
Claro. Sí.
Y no tener garantía en un celular.
Exacto,
que te acaba de comprar.
Por ejemplo. Claro. Sí, o no saber no saber si lo que te estás poniendo, el rímel que te estás poniendo, te puede provocar un desastre, claro, a nivel, digamos, funcional.
Absolutamente. Claro. No, es que son temores muy atendibles.
Claro.
Y muchas veces el consumidor está desprovisto de esa advertencia, porque no lo sabe, porque lo compra de buena fe. Uh-huh. A lo mejor te podría despertar sospechas un precio muy distinto al precio de mercado. Y en ese caso ponerte a investigar un poco más, pero sabemos que nos lleva el bolsillo muchas veces a tomar decisiones, y nadie culpa a un consumidor que busca el mejor precio.
Obvio.
Eso por supuesto que lo entendemos perfectamente. Lo que decimos entonces es, quien tiene la responsabilidad de poner a la venta ese producto tiene que saber qué está poniendo a la venta. Y como vos decís, Sonia, muy acertadamente, ofrecerle a un consumidor un producto que luego no le va a poder instalar un sistema operativo, o cuya seguridad eléctrica no está garantizada, o que la calidad del producto que se va a poner en la cara o en los ojos no es la correcta, bueno, es una responsabilidad con la que alguien debe cargar.
Uh-huh. Ana, quiero volver brevemente a lo que nos contabas al comienzo. Este es el momento, cada 4 años, es el momento de mayor venta de televisores. Viene pasando desde hace mucho, más allá de los resultados de nuestra selección nacional, viene pasando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pareciera no están moviendo en los términos de lo esperado las ventas. ¿A qué se lo adjudican?
Bueno, en este momento debería decirte que venía frenado en el primer trimestre del año. Uh-huh. Y a partir de mayo, o en el primer cuatrimestre te diría, hubo un punto de inflexión. Hay como una suerte de crecimiento de las ventas. Digamos, en la primera parte del año lo podemos adjudicar ese no incremento a, bueno, falta de poder adquisitivo de los consumidores, niveles altos de endeudamiento y falta de financiamiento. Pero bueno, a medida que nos vamos acercando al Mundial, como que un poco el entusiasmo se incrementa y hay consumidores que están dispuestos a hacer un esfuerzo, y se detectó un crecimiento cercano al 20% en mayo respecto al mismo periodo de 2025. O sea que podríamos ubicar una ayuda que está dando el Mundial, digamos, a la dinamización del mercado de televisores. Y lo que se está viendo es que, bueno, están buscando televisores más grandes en este último mes, digamos. Uh-huh. El junio recién empieza. Pero bueno, lo que se ha detectado es esto, ¿no? Como que el primer cuatrimestre estuvo bastante planchado y en mayo tomó dinamismo. Recordemos que también tuvimos el Hot Sale a principios de mayo, que eso también genera promociones muy agresivas. Lo que se da también es, digamos, un esfuerzo hecho por las fábricas, los retailers e incluso en sociedad a veces con los bancos para achicar márgenes y ofrecer opciones más atractivas desde el punto de vista del precio, y también financiamiento en los cuales se absorbe la tasa para poder ofrecer cuotas sin interés,
claro,
tanto por parte del fabricante como por parte del retail, en colaboración con los bancos, digamos, ¿no?
Sí, este momento están las 18 cuotas del Provincia Compras, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, ¿no? También hay... exactamente. Hay distintos bancos que están ofreciendo... planes de financiamiento para productos, para bienes durables, como es este caso, pero bueno, sabemos que no es un momento de promoción del consumo por parte del gobierno nacional. Entonces, uh-huh, eso también se está tratando de suplantar con esfuerzos privados.
Lo último, por mi parte, gobierno, su principal figura, el presidente de la Nación, Javier Milei, en campaña, particularmente en campaña y en los primeros meses de ejercicio, había sido muy severo, por poner una palabra más bien leve, respecto al régimen particular de Tierra del Fuego. Ustedes están plenamente interpelados por ese régimen. ¿Cómo continúa esa polémica? Porque el gobierno dio alguna marcha atrás, ¿no? Respecto a lo que había sido inicialmente su postura, ya sea en campaña, en el primer tramo de gobierno.
Sí, efectivamente, tal como vos decís, Gabriel, aquí lo que el presidente de la Nación entendió, habiendo conocido incluso las plantas de Tierra del Fuego, de una de las empresas que yo represento, es entender que el régimen de promoción industrial, digamos, Tierra del Fuego tiene un régimen general para toda la provincia, uh-huh, que exime del pago de IVA y de ganancias a todos los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y además el subrégimen industrial que promueve la erradicación de ciertas industrias, la electrónica es la más importante pero no la única, en la provincia. Bueno, el presidente entendió, y esto está extendido hasta el año 2038, uh-huh, a través de un decreto que tiene ratificación del Congreso Nacional, y entendió que eso es un derecho adquirido, y así lo ha manifestado en sus últimas expresiones en torno a lo que pasa en Tierra del Fuego. Es un derecho adquirido, y si se buscan inversiones, como por ejemplo a través del RIGI o de otros, digamos, que se busca que haya inversiones.
Programas incentivos, sí.
Claro, hay que entender que lo que está debidamente autorizado y promocionado y tiene rango de ley, debe ser cumplida.
Bien, bien. Bueno, bienvenido sea que comprendan, ¿no? A veces el libreto previo, bueno, está como muy, muy, muy lejos de la realidad, y como también muy, muy lejos de cuánto influye en el cotidiano, en la vida de la gente. Digo, buena parte de el sostenimiento poblacional, el crecimiento poblacional de el territorio en los últimos, me atrevería a decir, 45 años, se debe precisamente al aliento de ese régimen, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Bienvenido sea. Bien, Ana, te agradecemos muchísimo. Nos quedamos preocupados, por cierto.
Bueno, así seguiremos trabajando para tratar de combatir este flagelo.
Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.
Hablábamos con Ana Baiman, es directora ejecutiva de AFARTE, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica de Tierra del Fuego. Ella citaba un estudio estadístico elaborado por la consultora MAP. Ese estudio dice que el contrabando provocó una pérdida de ingresos fiscales estimada en, escuchá la cifra, 2.300 millones de dólares durante el 2025. ¿Cuánto fue que le pedimos al Fondo Monetario en forma desesperada hace 10 días atrás? 1.000, ¿no? Bueno, el doble. 2.300 millones durante el 2025. Eso equivale al 0,3% del Producto Bruto Interno. Impacta de todas las formas. Esto es un impacto económico, el impacto fiscal. Para el Estado podría volcarse en rutas, digo.
No, tal cual.
¿No? Pero tal también cual. Podría volcarse en la protección del usuario y consumidor.
Bueno, pero a ver, pero claramente...
Esto que vos decías, el rímel, ¿viste? Que te quema la pestaña.
Sí, claro, claro, que te provoca un problema de salud.
Totalmente.
Pero claramente al gobierno no le interesa. Pero de verdad que no le interesa. A ver, el episodio de la muerte de el indio Solari dejó atrás y por un momento, digamos, hizo desaparecer como una nube una medida que se tomó antenoche, ahí sí que entre gallos y medianoche, que se conoció alrededor de las 11 de la noche, que tiene que ver con la concesión de la hidrovía.
Sí.
¿Vos te crees que si al gobierno le importara controlar el contrabando, se desprendería tan fácilmente, además de una recaudación asegurada, Gaby? Son 100.000 millones de dólares. Uh-huh. La concesionó por 30 años a un grupo de amigos, obviamente.
A un grupo de amigos. Los hermanos Neus. Uno podría decir que en este caso, bueno, tienen algún tipo de contacto con el rubro, ¿no? Los hermanos Neus hicieron soda toda la vida.
El pomelo Neus.
En el marco, claro.
¿Te acordás del pomelo Neus? Vos eras muy chiquitito, ¿no te acordás de eso?
En el marco de la industria hídrica, podríamos decirlo, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora se les adjudicaron la hidrovía.
Hay que forzarla, ¿eh? Hay que forzarla.
Después de haber adjudicado la parte estatal de Transener.
Exactamente.
¿No? De la principal
también.
Empresa transportadora de energía.
También. Igual no es todo de los Neus solamente, ¿eh?
No,
hay algún que otro armador del sur de la provincia de Buenos Aires, dueño de medio Bahía Blanca,
claro.
¿Sí? Digo, qué sé yo, porque también hay que contar, me parece, la historia es completa, ¿viste? Como les gusta decir.
Completa y compleja, sí.
Claro, sí, sobre todo completa.
Exactamente.
Sobre todo.
Bien, pasaron 58 minutos de las 11 de la mañana, esto es Hay un Lugar, hasta la 1 te vamos a estar acompañando.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Más de una vez me escuché decir.
Indio.
Yo creo que la dignidad es un bien que hay que mantener.
La música de nuestras vidas.
Es un filtro de cosas. Y tener un ego digno te lleva a ser mejor. Y vos te das cuenta, uno se da cuenta.
El homenaje de provincia. Solo seguir cantando.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales.
Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur, despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.